Hola, buenos días Romina, buenos días al equipo y a la audiencia nacional.
Bueno, buenos días, Sole. Vamos con el primero, que tiene que ver con la consulta sobre la aplicación de protocolo de intervención en salud mental y adicciones. Justamente la semana pasada hablábamos de una capacitación que se va a dar en el marco, ¿no?, del órgano de control, de revisión, en realidad, de la ley de salud mental, que, bueno, justamente vos participás de ese órgano de revisión.
Exactamente. El órgano de revisión tiene dos representantes de la legislatura, uno por el oficialismo y otro por la oposición. En mi caso me corresponde la participación en representación de la oposición y justamente hemos, conjuntamente con la gente de prensa del Ministerio Público de la Defensa, hemos organizado esta capacitación para que en el abordaje en los medios periodísticos de cuestiones vinculadas con salud mental y adicciones tenga la perspectiva que la nueva ley de salud mental establece, ¿no? Uh-huh. La perspectiva de la protección de los sujetos, del padeciente, de las personas con padecimiento de salud mental como sujeto de derecho y como de sujetos con necesidades propias de su padecimiento que tienen que considerarse. Así que estamos muy contentos de ese taller, que es el 16 de mayo, uh-huh, y que es abierto a todos los trabajadores de medios o los comunicadores, claro, ¿no? Ahí de radios comunitarias, uh-huh, o de algún medio de los digitales. Uh-huh. Hay un enlace en el Ministerio Público de la Defensa al que se puede acceder para inscribirse.
Claro, sí,
y
sí,
en virtual. Mi calidad de integrante del órgano de revisión, uh-huh, es que venimos siguiendo la aplicación y puesta en marcha de un protocolo de intervención conjunta que firmaron los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Trabajo de la provincia, con el que la provincia pretende atender, conforme el nuevo paradigma de salud mental, las necesidades de todas las de este colectivo de personas con padecimiento de salud mental y adicciones. Uh-huh. No sabemos nada de un protocolo que tiene más de un año de suscripción. Hay mucha demanda de soluciones habitacionales que permiten cumplir con la externación, que es una de las mandatos de la nueva ley. Capacitación e inserciones laborales es otra situación de gran complejidad. Pensamos en personas que han pasado durante mucho tiempo institucionalizadas o en estos centros de atención, y pensar una salida con independencia económica, funcional y personal, con autovalimiento, implica acompañarlos, capacitarlos y darle herramientas para la inserción en el mundo del trabajo. Bueno, todo eso está pendiente de saber en qué estado está y es lo que estamos tratando de averiguar con este proyecto que presentamos.
Claro, es un pedido de informe, ¿no? Ustedes están pidiendo que informen qué es lo que ha pasado con este protocolo, cómo se está llevando adelante.
Exactamente, y cuáles son los planes de acción de los ministerios, porque pretendimos hacer una suerte de seguimiento de todas estas cosas a partir del análisis del presupuesto, pero no hay prácticamente partidas con específica aplicación a cuestiones de salud mental, entonces necesitamos conocer algunas precisiones mayores para saber de qué cosas la provincia está hablando, qué cosas está previendo la provincia cuando hablamos de garantizarle derechos a personas con padecimientos de salud mental o adicciones. Uh-huh.
Cuando hablamos de salud mental, me parece que no muchos coinciden en la necesidad de un correcto abordaje también después de lo que ha sido la pandemia. ¿Tiene que ver esto también con la ley, Sole? Y la consulta es si están dadas también las condiciones para que se lleve adelante este trabajo. A veces sabemos que se crean por ley los organismos o políticas públicas, pero después pues falta personal.
Bueno, sí, la situación de pandemia, por supuesto, y eso los colegios profesionales que integran, los colegios profesionales de psicología, de psiquiatría, uh-huh, de servicios sociales, que integran el plenario del órgano de revisión de la ley de salud mental, también dan cuenta de cómo han crecido las estadísticas en demanda de atención en las áreas de salud mental, tanto públicas como privadas, como consecuencia de lo que hemos del padecimiento que hemos tenido durante la pandemia. La demanda en particular de este protocolo tiene que ver con fundamentalmente con el paradigma de la desmanicomianización.
Sí.
No me salió la palabra,
sí, pero es así parecida. Es larguísima, es trabada la palabra.
Difícil, sí. Pero básicamente es con abandonar los centros de atención e internación, los que conocíamos como manicomios, claro, y sacar a las personas con padecimiento de salud mental de esos institutos, revinculándolos familiarmente, socialmente. Bueno, ese paradigma, que es un paradigma muy fuerte y es rector prácticamente del nuevo abordaje en materia de salud mental, implica esto que nosotros estamos planteando: la inversión en soluciones habitacionales, en políticas que promocionen la incorporación laboral de personas que estén reinsertándose, y la otra pata es la que vos bien señalás, que es equipos profesionales con recurso humano no solamente calificado, sino en cantidad, claro, que puedan hacer el abordaje este más integral que plantea la nueva ley. Uh-huh. Considerando que venimos con equipos que tienen un déficit de recurso humano, inclusive previo a las demandas que a los, sí, equipos les propone esta nueva ley de salud mental. Hace muy poco nosotros acompañamos el reclamo de las áreas de salud mental de la zona sanitaria, entre otras, de Zapala, que reclamaban que se ocupen las vacantes que estaban pendientes, que son, como te digo, anteriores a pensar estas nuevas demandas del sistema. Uh-huh. Así que, y esto viene también de la mano y me permite también plantear la necesidad de dar una discusión seria en materia de cómo se resuelve el déficit de recursos humanos en el sistema sanitario de la provincia, en particular en el público. El Sindicato de Profesionales de la Salud, SIPROSAPUNE, ha hecho una propuesta, que es una ley que trabajamos durante todo el año pasado, y el oficialismo nos dijo que primero que sí, mandaron a gente de salud pública, trabajamos todo el año con esa gente, y luego cuando hubo que votarla, lo votaron en contra, y luego propusieron desarchivar la ley. Todavía no sabemos qué pasa con eso. Entonces, si desde la perspectiva de la salud pública la propuesta de SIPROSAPUNE no ayuda o no es la que corresponde, entonces escuchemos otra, pero pongamos manos a la obra a resolver un tema que implica dejar sin atención sanitaria en muchas especialidades, en salud mental también, a muchos usuarios y usuarias del sistema de la provincia.
Claro. Sí, bueno, a eso me apuntaba, tal cual. Y eso, bueno, el proyecto este de SIPROSAPUNE, podríamos decir que ahora duerme en un cajón, entonces.
Claro, duerme en un cajón verdaderamente. Ahora, vos escuchás declaraciones del diputado Caparrós, que es el presidente de la comisión, sí, o de algún otro interlocutor que en medio suele tener el oficialismo, y ellos hace una semana, el diputado Caparrós dijo que estaban trabajando en aquellas cosas que había que ajustar del proyecto. Y eso no es verdad, por lo menos no estamos trabajando nosotros. Si el oficialismo está trabajando, necesitamos saberlo, porque hay un colectivo que tiene mucha responsabilidad, que ha trabajado con enorme compromiso, pero al que no estamos contestándole la demanda que nos está planteando, que es que si no resolvemos el sistema de inserción de los profesionales y las profesionales del sistema sanitario, se está desgranando y se están yendo en todas las especialidades.
Claro. Sole, bueno, dejando este tema y pasando a otro que tiene que ver con las elecciones, y realmente uno recuerda, ¿no?, las últimas elecciones provinciales, que fue el debut de la boleta única electrónica, ¿no? No del voto electrónico, sí, sino boleta única electrónica. Y en este caso, impulsás retomar la boleta única papel en la provincia, y la consulta es, esto tiene que ver con directamente, bueno, cambiar, volver a la boleta, pero al sistema de boleta papel, pero además no sería la boleta como la conocemos, ¿no? De un cuarto oscuro donde entramos y si hay 10 opciones de voto sobre un cargo, vamos a encontrar 10 boletas. ¿Puede ser?
No, claro, exactamente. Nosotros estamos proponiendo la discusión de volver al sistema de boleta única de papel por partidos, que es el que teníamos, ¿no? Cada partido imprimía sus boletas, las ponía en el cuarto oscuro. Nosotros estamos proponiendo ahora algo que se está discutiendo a nivel nacional y que uno dirá, pero no es contradictorio, el Frente de Todos a nivel nacional no lo quiere y Soledad Martínez acá lo impulsa. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos el voto electrónico. No estamos en el escenario nacional. Si estuviéramos en la situación del escenario nacional, es decir, si tuviéramos sistema electoral de voto de papel por partidos como teníamos antes, como de hecho ocurrió en la provincia, nuestro diputado provincial, Raúl Podestá, se opuso al sistema de voto electrónico. Ahora, la provincia avanzó en el voto electrónico y es un sistema que es falible, que es hackeable, que no le garantiza al elector ninguno de los derechos que la Constitución Nacional nos garantiza, que a los partidos políticos tampoco nos garantiza ninguno de los derechos que por ley tenemos, porque no tenemos posibilidades de monitorear técnicamente el código fuente ni acceder a revisar los software. Entonces, es un sistema que nos deja prácticamente indefensos a los ciudadanos y ciudadanas que vamos a votar, a los electores y a los sistemas de partidos políticos. Frente a este escenario que tenemos en la provincia, las alternativas eran volver a la boleta de papel por partidos o pensar este sistema, que es un sistema que funciona muy bien en muchos lugares del propio país y muchos lugares del extranjero, inclusive muchos que en algún momento tuvieron el voto electrónico, por ejemplo Holanda. Entonces, en esos países, y en Santa Fe, en Bariloche, en Chaco, en Mendoza se sancionó una ley para que las próximas elecciones sean así, se vota por un sistema en el que vos llegás al cuarto oscuro y te encontrás con una gran boleta única que tiene las fotos y los nombres de todos los candidatos a gobernadores y gobernadoras. Sí. Ponés una cruz en el que vos querés. Uh-huh. Luego vas a la categoría de diputados y se eligen. Ves las cabezas de listas, ponés una cruz en la que vos querés. Es decir, no hay más lista sábana, no hay más efecto arrastre, no hay más vos tecleás una o tocas una carita y votás todo lo que viene atrás sin saber lo que es. Eso no existe más. Vos tenés que hacer formal y expresamente la opción categoría por categoría de cargos que se eligen. Entonces nos parece que fortalece la democracia, que contribuye a fortalecer el rol que los ciudadanos tenemos en una elección, que es una elección libre, que verdaderamente hecha categoría por categoría y no que te arrastre un sistema. Funciona muy bien, es muy barato, es muy sencillo para los electores, es decir, tiene todas las ventajas que no tiene el voto electrónico.
Y esto, por lo que leí en esta información, se dobla la boleta y se pone en la urna, no es necesario usar el sobre. Porque aparte
no es necesario usar el sobre.
Es una cruz que se pone, ¿no? Se va poniendo una cruz donde cada uno quiere.
Cada uno quiere en cada categoría electoral. Entonces, como te digo, vos votás a tu gobernador o gobernadora, votás a tus diputados o diputadas, por supuesto, una cuestión de espacio, no puedes poner toda la lista, pero tenés la posibilidad de votar la cabeza de lista, luego vas a la categoría de consejeros, luego vas a la categoría de intendentes, luego vas a la categoría de concejales, pero tenés que votar todas las categorías. Y con una crucecita en la foto del candidato o candidata que querés acompañar.
Sole, ¿y por qué en Neuquén tenemos el... O sea, hoy por norma tenemos la boleta única electrónica, la maquinita, digo, para que se acuerde quien está escuchando, que fue la última elección que tuvimos de gobernador e intendente, o sea, gobernación e intendencia, vamos a decir así, de... Sí. El 10 de marzo, creo que fue, de 2019, ¿eso se estableció por ley? ¿Cuál es la normativa que fija que de ahora en más es ese el sistema?
Eso se estableció por ley, se modificó el sistema electoral que tenía la provincia, se creó el sistema de voto electrónico, nosotros estamos proponiendo una modificación al capítulo del sistema electoral en cuanto al en este caso, al sistema en términos de qué modelo vamos a votar, con qué modelo vamos a votar, estamos proponiendo una modificación de ese capítulo, que se deje sin efecto el del boleto único, el del voto electrónico, y se ponga en vigencia este sistema que se llama de boleta única de papel. ¿Qué pasó en Zapala? En Zapala pasó que nosotros no tenemos sistema electoral. Entonces, al no tener sistema electoral y a usar el de la provincia, tuvimos que votar en las elecciones locales también con la maquinita. En el Consejo Deliberante, los concejales de nuestro bloque presentaron hace ya un tiempo el sistema de la boleta única de papel, este que estamos proponiendo, porque Zapala podría tener su propio régimen electoral. Pero el Consejo, el oficialismo en el Consejo Deliberante, como en muchos otros temas, nunca ha puesto en consideración este proyecto, con lo cual nos arrastra la ley provincial.
Bien, o sea que por eso Zapala vota también de manera electrónica. Con
Exactamente.
Y debiera pasar por el consejo, o sea, se debiera crear algo en el Consejo Deliberante, crear una figura.
Y la tiene un capítulo del régimen electoral. Nosotros somos un municipio de primera, deberíamos tener un régimen electoral.
Claro.
Por ejemplo, nosotros votamos una sola elección con boleta electrónica. Uh-huh. En Neuquén Capital votan antes con boleta electrónica porque Neuquén Capital tiene su propio régimen electoral. Lo impulsó el exintendente Pechi Quiroga, logró el acompañamiento en el Consejo Deliberante y tienen su propio régimen. No es que votan con voto electrónico porque la provincia vota con voto
electrónico. Claro, no, es independiente.
Nosotros, que podríamos también ser independientes porque somos un municipio de primera, no teníamos régimen electoral, ahora los concejales han propuesto uno y el Consejo Deliberante no le da tratamiento, pero estaría muy bien dar el debate y poder impulsar esa decisión. Uh-huh.
Bien, bueno, entonces estos dos proyectos, y por último, Sole, ya también se nos va el tiempo y no te queremos sacar más minutitos, pero consultarte sobre la presentación de Cristina Fernández en Chaco. No sé si escuchaste el discurso en el contexto, ¿no?, de la entrega del honoris causa que hizo la Universidad de Chaco.
Sí, la escuché y por supuesto, como siempre, es un gusto y es un orgullo participar del mismo espacio político en el que está Cristina, con la contundencia, con la claridad con la que habla, fundamentalmente con la coherencia, algo que no es muy habitual en la política, por lo menos nacional, y como decía, con la contundencia, ¿no? Hay el frente de todos, desde las PASO en adelante, está atravesando un proceso, Cristina lo enmarcó perfectamente bien, claramente de debate de ideas. Acá no hay ni disputa de poder, ni peleas personales. Hay una mirada con matices respecto de qué decisiones tienen que tomarse desde el Gobierno Nacional. Nos parece a nosotros que ese debate, en la medida que el Frente de Todos se mantenga unido, cosa que está, por lo menos en lo que han expresado todas las conducciones del proceso del Frente de Todos, es un momento de mucha riqueza. Hay que lograr traducir ese debate en acciones que nos logren corregir las cuestiones vinculadas con la legislación y con el proceso de depreciación del salario, porque los números del resto de la economía son números muy auspiciosos. En el año 2021 Argentina creció 11 puntos, que es un crecimiento terrible, extraordinario para cualquier proyecto, para cualquier país, pero bueno, necesitamos que eso signifique mejoras en la calidad de vida de todos y de todas, y alrededor de ese debate es que estamos todos procurando hacer nuestro mejor aporte para que podamos, como lo dijo sobre el final del discurso, honrar los compromisos que hicimos en las elecciones y mejorarle la calidad de vida a muchos argentinos y argentinas. Mm.
Sole, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Rami. Buen día.
Buen día. Hablábamos con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, sobre dos propuestas, sobre dos temáticas. Una que tiene que ver con un proyecto de ley para que en las elecciones provinciales los ciudadanos emitan su voto a través de una boleta única de papel en cualquiera de sus categorías. Y el otro proyecto, el otro tema, tiene que ver con la aplicación del protocolo de intervención en salud mental y adicciones, en un seguimiento que están haciendo de esta aplicación de un protocolo y un convenio firmado entre los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Trabajo a nivel provincial.